If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Y por supuesto agradezco mucho su compañía a través de la radio y la televisión, plataformas de internet. Pues fíjense que el magistrado Felipe de la Mata pone ya en su cuenta de Twitter la confirmación del acuerdo del Consejo General del INE, eso es lo que perfilan efectivamente, sobre la asignación de diputados plurinominales. Con lo cual, bueno, pues tenemos un elemento más. Y es que vimos mucha actividad ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta recibió a Santiago Krill, recibió a Marco Cortés, previamente se reunió con Torres Landa, estuvo también ahí Fernando Belanzarán, y recibió entonces a estos grupos. Bueno, pues ya se perfila esta decisión después de que el Pleno de la Corte efectivamente suspendiera su sesión el día de hoy, en solidaridad con la protesta realizada por sus trabajadores. Al bajar fueron muy aplaudidos, la Inés fue muy aplaudida, también la ministra Piña, quien le dijeron no está sola. Quiero decirle que hay también un proyecto que por supuesto el ministro González Alcántara dijo que requeriría todavía un tiempo largo, y es el asunto de revisar la constitucionalidad de la distribución de diputados, lo cual pues llevaría una revisión completa, no para esta elección, entiéndame, pero sí en términos más amplios, dijo González Alcántara, que habría que revisarlo efectivamente, en este caso, pues más adelante. Él no va a reemplazar, dijo, las decisiones que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presidente de la República hoy también se refirió al tema de la Suprema Corte, dijo que podría pedir un juicio político contra la ministra Piña, pero no lo haría. Y bueno, pues el presidente, este país tiene algo como de infantil, dijo, es que van y me acusan con la OEA o me acusan con el rey de España. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Como para estar, creo yo, diciendo que me van a acusar. Aquí nadie acusa a nadie. El tema es ciertamente exhibir determinados argumentos y ver si eso existe o no la razón. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos.
¿Qué novedades tenemos?
Pues le comento que la exalcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, fue víctima de un secuestro exprés. La diputada federal del PRI, su chofer y otras personas fueron retenidas por un comando armado que los amagó en la autopista México-Puebla. En un terreno baldío en Chalco, en el Estado de México, los despojaron a todos de sus pertenencias en un hecho que ya investigan las autoridades.
Vaya, pues a ver si lo investigan y rápido. El presidente ya ve que pone pausas a las relaciones, nos vamos peleando con medio mundo, pues ahora ya, y además de España y América Latina, ahora también con los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Sí, que estamos en pausa. Es decir, la canciller Bárcena señaló que la relación con amigos y vecinos sigue fluida y normal. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿estamos en pausa o está fluida y normal? La doctora Sheinbaum respaldó la decisión del presidente y Salazar respondió que pues él quiere seguir con las relaciones con México, reiteró su postura sobre la elección de jueces por voto popular. Por cierto, también la Asociación Internacional de Jueces se pronunció en contra de la reforma judicial. Tenemos mucha información que compartir con usted el día de hoy. Después de la pausa la desarrollamos. Acompáñenos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Fíjense que está ya en la cuenta de Twitter del magistrado de Felipe de la Mata. En este caso, pues la proyecto de resolución, se les comparto el proyecto de resolución de una serie de expedientes relativo a la asignación de diputados por el principio de mayoría, representación proporcional. Y bueno, pues en síntesis viene a decir, se confirma el acuerdo de en este caso del INE, por el cual asignó las diputaciones federales. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano pretenden que el límite de sobrerepresentación en la asignación de diputaciones federales se, en este caso, verifique por coalición y no por partido. No se reconoce, también dicen en la síntesis del proyecto, la calidad de micus curiae, porque la pretensión de los comparecientes no es aumentar el conocimiento del juzgador, sino influir en el criterio en el sentido específico con relación a la legalidad del acuerdo impugnado. Y bueno, pues es lo que dice en síntesis. Bueno, pues se perfila que se confirme el acuerdo del Consejo General, con lo cual tendremos, ya lo han anticipado muchísimos observadores, una confirmación de lo decidido por el Instituto Nacional Electoral, que votó dividido. Vamos a ver cómo vota el Tribunal. Israel Aldave, cuéntame dónde estás. Buenas noches.
Hola Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Nos encontramos aquí a las afueras de Palacio Nacional, en donde esta tarde la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y también con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, que actualmente por supuesto es el encargado de las finanzas de nuestro país, pero también lo será durante la administración de Sheinbaum Pardo. Se reunieron, Leonardo, justamente para hablar del tema del paquete económico que va a ejercer la presidenta electa una vez que justamente inicie su gestión a partir del próximo 1 de octubre. A su salida Sheinbaum Pardo, pues se le vio contenta a Leonardo y dijo que mañana daría más detalles respecto a los detalles de este encuentro con el mandatario mexicano y con el encargado de las finanzas de nuestro país. Pero por la mañana Leonardo estuvo presente en la reunión constitutiva de los legisladores electos de Morena. Ante ellos, por supuesto, Leonardo pues se respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta pausa con los embajadores de los Estados Unidos y de Canadá, justamente por las críticas que hicieron a la reforma al Poder Judicial. Así fijó su postura.
Por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República. Y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense.
Hay lo que dice Leonardo, la mandataria electa, quien en este mismo sentido descartó que la volatilidad que se ha registrado en los últimos días en el tipo de cambio tenga que ver justamente con este cambio a la Constitución que impulsa el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Posteriormente, Leonardo, como lo comentábamos, se trasladó aquí a Palacio Nacional para tener esta reunión y el día de mañana va a ser lo propio con los senadores de Morena, quienes llevan a cabo su reunión plenaria. Leonardo, parte de la agenda de la presidenta electa este día aquí en la capital de nuestro país. El reporte que te tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, gracias por el reporte. Y bueno, pues ahí están los dos temas. Por un lado, por la reunión de la presidenta Corbett. Vamos a ver qué nos dice mañana en términos económicos. Hoy el dólar ya estuvo en 20.26, lo cual pues habla o confirma efectivamente el deslizamiento que hemos tenido en los últimos tiempos. supongo que estarán valorando un montón de temas, unos de ellos de coyuntura y otros de estructura. Sigo sin entender qué puede significar una pausa, porque leo a la secretaria Bárcena diciendo que respalda al presidente por comentarios injerencistas de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en las decisiones sobre México. Las toman los mexicanos, las mexicanas. Nuestra relación con amigos y vecinos de Norteamérica es prioritaria y fundamental, y a nivel cotidiano sigue fluida y normal. Cintia, pues yo declaro una pausa en tu relación conmigo, tú conmigo, o la de ambos, pero seguimos relacionados normalmente, ¿no? ¿Qué significa tal cosa?
No sé, suena muy extraño, doctor, ¿no? De cómo vamos a continuar con esa relación.
Hay pausa, pero todo sigue fluido y normal. Exacto, ¿no? Entonces, pues dejémoslo en fluido y normal y quitamos la pausa, ¿no? Se imagina usted en el video de su teléfono que esté en pausa y que también esté corriendo el video, como que las dos cosas no se pueden, pero en nuestro sistema político y en el lenguaje político, esto que llama, bueno, pues algún autor, el mejiñol, el español que hablamos en México, se puede estar en pausa y al mismo tiempo en play, pues total, ¿qué más da? El presidente dice que estamos en pausa y estamos en pausa. Fíjese que Morena eligió a Ricardo Monreal como su coordinador, supongo que mañana elegirán o ratificarán a Adán Augusto, quien hoy le mendó así como que no quiere la cosa a su compadre, en este caso el exgobernador de Chiapas, quien dijo que ya tenían a los tres, pues es como que le dijo, joven, no se precipite, ya los tenemos, pero no me los ande balconeando antes de tiempo, hizo así como que los van a respetar, o que como algunos que están negociando precio, y me va a costar mucho rebajar el precio, nos va a costar mucho tener esos tres votos, pero bueno, le trató de quitar un poquito esa estelaridad que le dio efectivamente el senador chiapaneco, y bueno, pues seguimos pendientes de esos temas. El que de plano dijo que no, pues no había funcionado el sexenio, a pesar de que hay un ánimo tan positivo en amplios sectores del país, fue Vidulfo Rosales. Dijo que terminan su relación con el presidente de la República 10 años de lo que ocurrió allá en Iguala, sin verdad y no justicia. Dice, no habrá más reuniones porque terminaron mal. Es interesante, no me extiendo en el asunto, se lo dejo a usted para su interpretación. Tanto los 43 como el ejército zapatista, el durísimo comentario de Marcos, que por cierto no tuvo mucho eco en los periódicos que habitualmente publicaban a Marcos, en donde pues dicen que este sexenio termina efectivamente con un estilo presidencial muy particular, combinado de varios sexenios anteriores, los estilos de distintos presidentes, más el propio que ahora tiene. Bueno, pues tampoco terminó bien con los 43, pero eso no parece afectar a la izquierda electoral, que se mantiene pues con un sólido desempeño, a pesar de que dejó en la cuneta a los zapatistas y por tanto a la representación indígena y también a los de los 43 que terminan en esta situación. Bueno, pues ya le leía los fundamentos del proyecto de diputados, en este caso de asignación de diputados por RP del magistrado de la Mata. Andrea Meraz, te saludo.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues sí, ya se hizo público un proyecto, son de las impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sobre este límite de la sobrerepresentación. El magistrado Felipe de la Mata proyecta declarar infundados e inoperantes los agravios planteados por los partidos políticos y confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, con lo cual Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo tendrían 364 lugares en la Cámara de Baja. Lo que sabemos es que cada magistrado tiene en sus manos 1,000 impugnaciones en promedio, fueron 5,317 las que se recibieron. Mira, a partir de la notificación del Instituto Nacional Electoral hasta las 48 horas después. Algunas otras llegaron tarde, es decir, después de esta fecha, sin embargo, pues todas tienen que ser al menos recibidas allá en la sala superior. El magistrado pues señala que en este amicus curiae que se presentó, pues no se reconoce su calidad, porque la pretensión de los comparecientes no es aumentar el conocimiento del juzgador, sino influir en su criterio en un sentido específico con relación a la legalidad del acuerdo impugnado, y sobre, por ejemplo, tener el excedente de 300 diputaciones como coalición, dice que es infundado porque Morena tiene 236. Es parte de este proyecto, doctor.
Gracias, Andrea. Y bueno, pues el día de hoy circuló un video que quiero que vea antes de irnos a la pausa. cómo efectivamente los trabajadores del Poder Judicial, bueno, pues despiden, en este caso ella va saliendo, y pues se muestran en este caso solidarios con la jefa, con la cabeza del Poder Judicial, Norma Piña, y le dicen que no está sola.
Gracias,
gracias. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Hoy el dólar 20.26 y nuevamente por nuestra divisa es la que más pierde en mercados emergentes. Es una de las pues notas del día de hoy. Llevamos ya varios días con este movimiento de los mercados cambiarios. Hoy el presidente dijo, no, esto es un tema de externo, no tiene nada que ver con nosotros. Y bueno, pues es una tesis que a lo mejor muchos compran, pero bueno, ciertamente tiene que ver con la turbulencia que hemos tenido. Hay otros componentes que duda cabe en los últimos tiempos con la discusión de las reformas y ahora que el tribunal está perfilando ni más ni menos la posibilidad de confirmar el acuerdo del INE, que ya se veía venir, pero bueno, cuando las cosas ocurren tienen más impacto que cuando se ven venir. Bueno, pues para comentar el contexto, saludo a mi compañero Luis Miguel González, él usted sabe, es director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo, buenas noches.
¿Cómo estás viendo el panorama que compartes con nosotros?
Creo que efectivamente hay un entorno internacional complicado que en algunos momentos nos dará de qué hablar y nos obligará a entender cosas muy complejas. Pero en este momento lo que tenemos es una contaminación del mercado cambiario, de los mercados. Incluso hablamos poco de la bolsa de valores, pero también ha tenido un comportamiento bastante deprimente, por decirlo algo. La política está contaminando los mercados y no hay que hacernos bolas. Cuando hay un movimiento del tipo de cambio brusco, podemos también dar por hecho que hay movimientos o salidas de capitales. Dicho de otra manera, no es solo que esté una especie de tablero en la pantalla moviendo el tipo de cambio y que eso sea independiente de otras cosas. La caída del peso tiene que ver con salida de capitales, así como cuando estábamos hablando del superpeso, pues lo que teníamos era entradas masivas de capitales. Y mucho de lo que estamos viendo, Leonardo, hay que recordarlo, el tipo de cambio no es necesariamente una señal de la fortaleza de la economía. Mi preocupación es la desconfianza que en este momento se expresa en el tipo de cambio, en esta depreciación del peso, eventualmente puede expresarse en menores niveles de inversión. Me refiero a inversión extranjera, por ejemplo, en fábricas, por ejemplo, en comercio, por ejemplo, en bancos. Y ahí sí, mucho de lo que parece abstracto pues se volvería mucho más tangible.
Ya, pues ahí está por supuesto el tema. Y bueno, pues mientras aquí seguimos con las pausas y las no pausas, mucha gente se pregunta hacia dónde va efectivamente el tratado de libre comercio, el T-MEC famoso. Pero te pregunto, hoy veía la posición de Coneval, que es uno de los órganos que se van a extinguir. Te pregunto, algunas instituciones que se crearon en la medida en que el país se iba vinculando al exterior, como la COFECE, ¿es irrelevante que en este caso tuviésemos a la COFECE como un órgano autónomo? Es decir, ¿es creíble para un país, para una economía de las dimensiones de México, que el tema de la competencia económica, hay que recordar que el IFT ve la competencia en el sector de telecomunicaciones, las podrían ver nuevamente, Luis Miguel, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones, sin que esto demeritara la imagen de la economía mexicana en el exterior?
A ver, creo que tiene que ver con dos cosas. Tú dices la demeritar la imagen de la economía mexicana, pero también tiene que ver con prescindir de cuerpos profesionales muy, muy especializados. Probablemente a quienes nos están escuchando, tú mismo, yo, si nos dijeran, a ver, explica técnicamente por qué un monopolio hace daño, pues simplemente dijéramos, pues vamos a preguntarle a un experto. O sea, es tal nivel de especialización el que mide, por ejemplo, el nivel de un monopolio, el daño que hace, que probablemente no estamos valorando ahorita lo que va a significar la pérdida de capital humano. Decías tú, de cara a nuestros socios comerciales, el IFT expresaba y de alguna manera sintetizaba la preocupación de inversionistas extranjeros en telecomunicaciones por la dominancia de Telmex, América Móvil, etcétera, que decían, a ver, ¿para qué poner millones de dólares en México si va a ser imposible competir con el jugador dominante? Mucho de lo que se negoció en al final con Estados Unidos era, te vamos a dar garantías para que las empresas de Estados Unidos que estén en telecomunicaciones puedan competir en México. Mencionábamos el caso del INAI, transparencia. El gran problema es que no se necesita imaginar una situación muy remota para decir cuánto tiempo va a tardar el gobierno en traer un conflicto de interés en el tema de transparencia. Le van a pedir información delicada que evidentemente no va a ser del gusto de quien gobierna. Ese es el tipo de cosas que el INAI nos entregó. Estoy pensando, el primer campanazo fueron las toallas de Fox, y que era cómo estaban gastando 4,000 pesos, si no recuerdo mal.
Sí.
Entonces, mucho del tema...
La época de 4,000 pesos era mucho dinero, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sigue siendo para una toalla. Pero sí, muchos de esos temas están ahí. No, te preguntaba lo de la imagen, porque bueno, aquí internamente parece que un sector muy amplio de los empresarios asumió que con este gobierno y con el que viene, tiene que seguir funcionando con la doctrina del corazón de la alcachofa, ¿te acuerdas? O sea, nos vamos a comer, platicamos con el gobierno y como cuates a la vieja usanza, repartimos los negocios y lo que te quito aquí, te compenso por allá. Pero con los extranjeros eso pues no parece tan sencillo, Luis Miguel.
Sí, a ver, y seguramente alguien que nos está escuchando dirá, bueno, ¿y para qué necesitamos a los extranjeros? Creo que tiene mucho que ver con inversión, es decir, capital, que hay veces no tenemos aquí, pero que también con transferencia de tecnología, y con esto no quiero decir solo máquinas, formas de trabajar. Estoy seguro que nos está escuchando gente que vive, por ejemplo, en Jalisco y que ha trabajado en la industria electrónica, gente que vive en Aguascalientes y ha trabajado con automotrices o en Monterrey. Una inversión extranjera genera un cambio cultural que es tan importante como tener universidades, como tener, yo diría, es un motor de cambio cultural positivo para muchísima gente, es una vía de ascenso social para muchos jóvenes que pueden entrar a trabajar. Entonces, no es un tema menor apagar o bajar el switch a la inversión extranjera.
No, además veo, Luis Miguel, hoy los datos de balanza, por ejemplo, fíjate, lo que importa este país en bienes intermedios, lo que importa son 271 mil millones de dólares en lo que va del año. O sea, simple y llanamente es esa capilaridad, ese vínculo con el exterior, no lo podemos cortar, ¿no?
Totalmente. Y también creo que puede alguien decir, bueno, una cosa es que no rompamos, pero ¿por qué tenemos que subordinarnos? Yo digo, pensemos en un condominio, en un edificio de departamentos. Mm. Evidentemente uno manda en su casa, cada quien manda en su casa. Bueno, la mujer manda en casa de uno, pero vamos a decir, pero hay una serie de normas que te obligan a hacer concesiones con los vecinos.
No, claro, pues hay que acondicionar la convivencia. El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso le dice al presidente, bueno, le sugerimos que piense mejor en reformas que fortalecen los requerimientos profesionales, que combata la corrupción, que proteja la autonomía, en este caso judicial, y que fortalezca la confianza del inversionista.
Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, yo digo, no se trata de decirle a todo que sí a los socios, pero creo que hay mucho en lo que se puede trabajar. Es decir, una parte de los comentarios de Ken Salazar, francamente, son muy pálidos comparado con lo que hemos oído.
Así es,
señor.
Oye, me va a sonar Instituto la campana, mi querido director. Te mando un abrazo.
Abrazo, Leonardo. Buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Acompañándonos. Fíjense que, bueno, cuando uno tiene cierta edad, que ya ha visto pasar a muchos liderazgos en este país, pues de pronto dice uno, bueno, pues ya debería estar curado de espantos. Pero no crea, llegado a la edad que yo tengo, veo a los liderazgos que respetaba, algunos intelectuales también, y de pronto los ves como barquitos de papel. Que si la corriente, que desde el presidente se le ocurrió que hay que extinguir, en este caso, órganos del Estado, algunos autónomos, y ahí van y dicen, bueno, sí, pero había que revisar, algunos tenían que hacer una, digamos, una especie de reingeniería, y uno dice, ¿estamos hablando de la reingeniería o estamos hablando de la extinción? No se confunda, son dos cosas. Y sí, sí, extraño que liderazgos importantes, gente pues muy respetable, le vaya encontrando ahí siempre el lado más positivo a decisiones que deberían ser, en mi opinión, presentadas como claramente contraproducentes. Además, es vergonzoso. Hoy el Coneval les dice, la iniciativa de reforma administrativa, la que aprobaron en comisiones, seguramente ni leyeron, pues como nada más levantar el dedo y decir, estamos con el presidente, como si fuera efectivamente un tema de porras. La eliminación de duplicidad de funciones y devolución o reintegración de las funciones, el Coneval no cae, digo, para quienes redactaron eso, en ninguno de los supuestos del dictamen aprobado el 23 de agosto. Zócale. De acuerdo con el marco jurídico vigente, el Coneval no es órgano constitucional autónomo, es un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión, y trabaja en estrecha colaboración con la Administración Pública Federal. Paradójicamente, la reforma supondría avanzar en sentido opuesto de sus objetivos expresos, aumentando la desvinculación y la fragmentación de la administración pública, puesto que implica transferir las funciones especializadas del Coneval al INEGI. Desde el 19, Coneval se ha pegado a los principios de la ley de austeridad impulsada por esta administración y es quizá el organismo público más costo efectivo del país, ya que su presupuesto equivale a 90 millones por 90 pesos por cada millón de gasto social, además de los diagnósticos, informes y análisis que realiza. En fin, ni siquiera revisaron todo eso y les dicen, pues ahí está, Coneval. Sí, 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 da pena ver como barquitos de papel. Y dicen, no se vaya a enojar el presidente, no voy a salir yo en una mañanera, si me atrevo a decir que es una pésima idea. Por ejemplo, en lo de transparencia no hay crédito. Están pidiéndole a los periodistas que regresen a la idea de la filtración. ¿Qué le quiere decir el gobierno? Entonces ya a partir de la filtración se hace periodismo, es decir, es un derecho saber lo que ocurre en el gobierno. Pero bueno, hay quien prefiere callar ante todo eso y decir, no se vaya a enojar, ya sabes quién. Bueno, pues no tendría por qué enojarse. Deberían decir, señores, llevo años, todos los que estuvieron en el grupo Oaxaca, algunos de ellos ahora están en la segundo piso de la cuarta transformación, podrían decir, oiga, pues no estamos de acuerdo con esto, queremos mucho al presidente y estamos orgullosísimos de todo lo que ha logrado, pero esta es una mala idea. Por lo menos se deberían atrever a sugerirlo. Edna Jaime, ¿cómo estás?
Ay, pues, ¿cómo quieres que esté, Leonardo, querido?
Yo feliz de verte.
Yo también. Qué gran alegría.
Es alegría en medio de tanta zozobra.
Hay,
¿no?,
que conservar, hay que conservar el optimismo, y yo creo que los académicos como tú, además distinguidísimos, nos deben ayudar a mantener la conversación pública con un nivel de vitalidad fuerte. Y que, bueno, pues si no están pendientes de qué les va a tocar, no digan lo que les conviene, sino lo que creen, Edna.
No debemos de perder el espacio público, el foro público, Leonardo. Yo creo que el proyecto del presidente va. Estaba escuchándote mientras esperaba entrar a esta al estudio, pues es muy posible que el tribunal falle del mismo modo que lo hizo el INE. El proyecto del presidente va. Y ahorita que te escuchaba, y recordé el artículo de Denise Dresser, dice, ¿nos vamos a acomodar? ¿O vamos a seguir expresando lo que pensamos? ¿Vamos a seguir confiando en la crítica, el conocimiento? Y espero que este acomodo pues no le llegue a muchos, Leonardo, y que mantengamos la conversación pública viva.
Por lo menos ustedes en la academia, decir, oiga, nosotros no dependemos de los ciclos políticos y no decimos, subrayo, lo que les conviene en un momento determinado, sino aquello que a su leal saber y entender es mejor para el país.
Yo creo que el rol de las universidades está muy claro, Leonardo, formar, y formar cada vez pensamiento crítico, capacidad de expresión, respecto a libertades, hay que formar en ciertos valores. Yo creo que los valores democráticos pues son muy vigentes y tenemos que empujarlos desde las aulas. Investigar, la generación de conocimiento es lo que yo pienso que, no, que a la humanidad nos ha sacado de problemas, Leonardo. Es lo que nos plantea el porvenir, el conocimiento puede prefigurar horizontes esperanzadores. El impacto, sí estamos comprometidos con nuestras comunidades, Leonardo, y tenemos que ver cómo creamos los puentes para que desde la academia podamos impactar a la comunidad y, por supuesto, el debate público, la política pública. Esa es nuestra obligación. En contextos complejos como el que se viene para el país, Leonardo, pues creo que hay que replantear. Ahorita que tú ya me pusiste el tema del rol de las universidades, y pensar hacia dónde se dirige. Viene un cambio de régimen. La pregunta es, ¿qué va a ser? Solemos pensar en los 70. Y no sé si tú has escuchado que dicen, regresamos al PRI de los 70. Yo no lo veo así, Leonardo.
He oído mucho eso, sí.
El PRI de los 70, el PRI, pues era una estructura política fenomenal, cohesionada por un conjunto de reglas. Leonardo, con una capacidad de control político impresionante. La sociedad organizada dentro de la estructura del partido. Yo creo que ahora hay una pretensión de concentración del poder, pero esa estructura de poder institucional no la tenemos. Entonces, si me pregunto, este cambio de régimen, ¿a dónde nos va a llevar? Piensa simplemente en las circunstancias, Leonardo. En el pasado, una economía cerrada que hacía juego con un sistema político cerrado. Ahora, concentración del poder, lo platicabas ahora con Luis Miguel González, ¿qué implica concentración del poder en un contexto de libre comercio, de relocalización de inversiones, de la certidumbre que se necesita, Leonardo?
Y que nuestro interés nacional está en mantener una economía abierta, porque ya verás tú, después de estos datos de la balanza comercial, dice, ¿a mí qué me conviene? ¿Cerrar la frontera y no depender del exterior o mantenerla abierta? Hace poco le decían a Trump, no la puede cerrar, es una barbaridad. Pues siguiendo exactamente esa misma línea de razonamiento, no nos cerremos nosotros, Edna.
No sé si haya una pretensión, si China aparezca como un modelo en el horizonte, donde, pues, concentración de poder y una economía exitosa, Leonardo. Pero para eso se necesita una estructura de gobierno, o sea, para de control, pues muy potente, que no la veo en Morena. ¿Qué será Morena sin el ascendente del presidente? tiene los mecanismos, no es un partido que tenga, que se haya institucionalizado. No,
de hecho es como barquito de papel, si el presidente les dice, hagamos esto y ahí van todos.
¿Cómo te imaginas a Morena a un año, Leonardo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir a la presidenta? ¿Qué van a hacer los gobernadores? ¿Habrá un núcleo que los cohesione? ¿Habrá fuerzas centrípedas y quién sabe en qué acabará?
Me encantaría decirles, ustedes aprobaron el T-MEC, ellos, Ricardo Monreal y todo lo demás. ¿En qué creen los de Morena? ¿En que hay que proteger al T-MEC o en que hay que, digamos, en este caso, ponerlo en riesgo?
Yo me puedo imaginar que dentro de Morena podemos encontrar personas en todo el espectro ideológico. Todo, expriistas un montón que se ponen pues la camiseta morenista, pero no sé dónde esté su lógica.
¿Eso es por miedo, por quién?
Pues lo digo por un montón. Entonces,
todos sean del PRI, ¿eh? Adán Augusto, mierda.
Es una amalgama de intereses, de visiones, cohesionada por un presidente muy poderoso, por un líder muy poderoso. Entonces, pues, ¿qué elementos tiene Claudia para gobernar? Y pues esta pretensión del parecerse, este modelo chino con un gobierno centralista, potente, no tiene los aparatos para gobernar y encauzar el país en una dirección.
No había pensado eso en el modelo chino. Nada más que los chinos son buenísimos para edificar infraestructura y aquí terminar un tren nos lleva 10 años, querida.
Entonces, Leonardo, decirte que me preocupa, no sé, un año de distancia cuando estemos hablando aquí, ¿qué vamos a estar discutiendo? Espero que no estemos en una crisis, Leonardo, porque se están poniendo los cimientos para eso. Ambiente de incertidumbre, finanzas públicas complicadas, violencia, entornos muy complejos para gobernar, y la presidenta con un buen gabinete, con buenas intenciones, pero no se anima.
Es el contexto.
A cortar el cordón umbilical.
Y ahí estamos, en vez de estar diciendo, mira, viene una nueva era, todos entusiastas, estamos con el Jesús en la boca. Edna,
y podría
gracias.
Ser una gran oportunidad.
Ojalá la aprovechemos, todavía gracias. Hay tiempo para ello. Gracias. Cuídate mucho, decana. Y bueno, pues cambio de argumento informativo y damos ahora la más cordial bienvenida en nuestra sección del Colegio Nacional al arquitecto Felipe Leal. Arquitecto, bienvenido.
Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre.
Feliz. ¿Con qué nos van a ilustrar ahora? Entiendo que es a la arquitectura y las artes, la arquitectura y su difusión. Felipe.
Así es. Mira, es un ciclo, Leonardo, y a toda tu audiencia, muchos saludos, dedicado precisamente a la arquitectura y las artes, pero dentro del ciclo tenemos sesiones diversas, los miércoles, un miércoles a cada mes, y ahora vamos a hablar mañana, tenemos sesión a las 6:00 p.m. en el Colegio Nacional, sobre la difusión de la arquitectura, lo importante que es difundir la arquitectura, Leonardo. Mucha gente pensará que únicamente es una disciplina para arquitectos o para constructores. No lo es, ¿no? La arquitectura como arte es una disciplina que debe de conocer sectores más amplios de la sociedad, como conoce del cine, como conoce de la literatura, de la música. No tienes que ser músico para ser un admirador de la música, para ser un escucha, así un melómano, y tampoco tienes que ser un escritor para gozar de la literatura o un cineasta. En ese mismo aspecto, la arquitectura nos envuelve cotidianamente, vivimos en espacios arquitectónicos, la ciudad está llena de una serie de referencias arquitectónicas, y es fantástico saber y conocer sobre ellas. Es como cuando entiendes una película o entiendes la trama de una novela, pues es muy interesante. De igual manera lo podemos hacer con la arquitectura, lo podemos hacer con la ciudad, lo podemos hacer con los edificios, entender cómo están concebidos, cómo están diseñados, cómo podemos recorrerlos, su historia, quiénes lo crearon, bajo qué circunstancias. Y es por ello que mañana tenemos esta sesión con cuatro mujeres muy distinguidas. Fíjate que son cuatro mujeres. El cartel que ustedes están viendo, pues difunde y ahí retoma este cartel soviético donde una mujer con un altavoz, ¿no? Con el megáfono está comunicando. Hoy se comunican de muchas formas, como lo haces tú cotidianamente, o por las redes sociales, en fin. Pero vamos a tener a cuatro distinguidas comunicadoras de la arquitectura. Son mujeres jóvenes, todas ellas entre 40 y 50 años, curiosamente, que se han dedicado a difundir la arquitectura. Por ejemplo, tenemos a Tania Quirarte de Guadalajara, que tiene una organización que se llama Pensarc. ¿Cómo se piensa en la arquitectura? María Bustamante que habla sobre Fundarc. Ella tiene una fundación para difundir la arquitectura. Ella realiza también paseos por diferentes zonas de la ciudad, recorridos, visitas a edificios, a otras ciudades y hasta ciudades del mundo. Virginie Velasco, que ella tiene Arc Difusión. Todas manejan la palabra Arc, Arch, difunden la arquitectura. Y Vanessa Bielma, que trabajó mucho tiempo en un organismo y en una plataforma que se llama Arc Daily, que da a conocer lo que diario sucede en la arquitectura a nivel mundial. Que si se inauguró un museo en Estocolmo, que si se inauguró o se está haciendo una construcción social en Chile, que si en México se hacen este tipo de obras. Entonces, con esa visión es lo que hemos organizado la sesión de mañana. Muy interesante oír diferentes visiones de cuatro mujeres jóvenes que promueven la arquitectura, que promueven el conocimiento de la arquitectura. Y sobre todo, compartirlo con amplios sectores, lo que siempre nos fascina, ¿no?
Oye, yo creo que y es a las 6 de la tarde, ¿no?
A las 6 de la tarde en Donceles 104, en el edificio del Colegio Nacional, que es un edificio bellísimo, antiguo convento de la enseñanza, convento escuela de la enseñanza. Entonces los esperamos, es atrás de la catedral, y quienes no pueden acudir, es presencial, siempre es más grato porque se recorre el centro, se visita el edificio. Además,
el edificio es precioso, sí.
Precioso, el antiguo convento de la enseñanza, que tuvo una remodelación, por cierto, muy muy buena intervención de Teodoro.
La iglesia la tienen cerrada todavía, ¿no?
No, la iglesia está abierta, la iglesia del Pilar, que está a un costado, Leonardo, que le recomiendo también visitarla. Hablando de visitar, es el templo barroco más bello que hay en el centro de la Ciudad de México. Muy extraordinario. Bueno. El retablo de la iglesia, vale la pena verlo en Doncel.
Oye, pues la arquitectura está de super moda, ¿no? Ahí veo un entusiasmo entre los jóvenes enormes. Fíjate, me encontré al vicerrector de la Ibero y le preguntaba, oye, ¿cómo están moviendo las carreras? Me dice, arquitectura es un torpedo, Felipe.
Así es, así es. Simplemente, mira, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la matrícula ha crecido, creció un 20 o 30% en los últimos años. O sea, sí hay una demanda, hay un interés muy grande, y lo es, porque además somos una disciplina con una responsabilidad social muy grande, Leonardo. O sea, no únicamente la parte artística debe de comunicar, debe de enriquecer la vida cotidiana, pero cada vez tenemos que tener espacios que ayuden al bienestar, que sean de mejor calidad. Y eso solo se va a lograr teniendo un mayor conocimiento por parte de la sociedad. Las naciones que tienen una mejor arquitectura o que tienen un mayor control son naciones que han tenido una formación arquitectónica muy fuerte, o están no es. Embebidas. ¿Qué decir de Italia, de España? En Europa hay una mucho mayor conciencia.
Sí, sí lo es. Pero bueno, pues fantástico. Ahí está la invitación de Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional. Te mando un gran abrazo, arquitecto.
Igual, Leonardo, siempre un placer saludarte a ti y a tu audiencia.
Placer enorme. Bueno. Con esto nos vamos. Cuídese. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.